Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Del auditorio, muy buenos días, les saluda Susana Carreño en esta mañana de miércoles 18 de mayo de 2022. Aquí estamos en cabina transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, y también comparto con mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este día en particular vamos a transmitir dos casos. Créanme, y lo va usted a escuchar por parte de quienes van a hablar de esto, que lo habíamos pensado mucho porque lo posponíamos que la siguiente semana y la siguiente, pero decidimos ya hacerlo y queremos hacerlo porque queremos compartir con ustedes esta situación que es muy repetitiva. De hecho, veíamos hace un par de días de que intentaron pues llevarse a una chica. Y nosotros íbamos a abordar este tema desde el lunes, pero por algunas cuestiones de tiempo, algunas cuestiones también de las propias personas que usted va a escuchar, no lo hacíamos hasta que finalmente hoy nos coordinamos, digo, en días pasados nos coordinamos para el día de hoy. Ayer una mujer la trataron de levantar, de llevársela varios individuos. Ella forcejeó, huyó y logró escapar. Pero no es el único caso. Hay varios, y le vamos a comentar de dos. Primero, si te parece, a nuestro compañero Jonathan Ríos, de una chica de 16 años, y desde luego que usted va a escuchar el testimonio de su mamá, porque ella es menor de edad, y también no vamos a decir nombres. Y luego tenemos otro caso, aquí presente en cabina, de una mujer a la que le suministraron, ella ya nos va a decir cómo, alguna sustancia o alguna droga sin su consentimiento para doblegar su voluntad, para atentar contra su libertad física y sexual. Ya le vamos a comentar. Pero antes queremos escuchar un comentario y más adelante la vamos a tener de nueva cuenta a la doctora Edith Sarasúa. Ella es abogada y cuando yo conocí de un caso en particular, le hablé. ¿Por qué le hablé a la licenciada Edith Sarasúa? Porque, bueno, ella también apoya a las mujeres. A veces esto no lo hacemos público a través de los micrófonos de Radio Universidad. Simplemente nos damos a la tarea de apoyar a mujeres y lo hacemos como una actividad que forma parte de nuestra convicción. Y yo le agradezco que en muchos casos ella me ayude, ella como abogada, como doctora en derecho, lo hace, lo realiza. Y en esta ocasión decidimos hacerlo público por dos cuestiones. Primera, por la gravedad del asunto. Esto no lo queremos hacer con un toque amarillista, de escándalo, de ninguna manera. Lo queremos hacer con un enfoque, aparte de periodístico, con un enfoque social, con un enfoque de que las madres, los padres, las y los adolescentes estén al pendiente. Mire, vamos a tener el caso y lo va a narrar la mamá de la chica que la levantan saliendo del plantel educativo donde ella estudia, la levantan, se la llevan, la retienen cerca de 4 o 5 horas ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo regresa a su casa la chica? Que esto es muy importante. Ese es un caso. El caso dos es el que tenemos aquí en cabina, de propios amigos que se prestan a que le suministren droga a una mujer, que pierda su voluntad, ya nos va a decir cómo se sentía. Y le pedimos que escuche muy atentamente la forma que operan para que las chicas, los chicos se organicen, los jóvenes no están exentos, las niñas menos, y mujeres jóvenes tampoco, ¿sí? Así de que ya tenemos a Edith Sarasúa, la doctora, para que nos dé su comentario y nos vamos ya con la historia. Edith, ¿cómo estás? Buen día.
¿Escuchas?
Edith, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Un gusto poder estar con ustedes.
Edith, tú conoces, tienes ahora sí que conocimiento de un caso. Vamos a regresar contigo, nada más con unos breves minutos, que le digas al auditorio, una vez que lo conociste, una vez que te presenté a esta persona, ¿qué es lo que sentiste y por qué decides ayudarla?
Fíjate que, como tú bien lo mencionas, pues de alguna manera hemos siempre estado involucradas en estos casos, en estas causas, y me llamó mucho la atención por el riesgo que implica el uso de este químico que están utilizando para, pues, hacer que la voluntad de las personas no exista más. Entonces se me hace realmente algo muy alarmante. Obviamente no queremos alarmar nada, pero sí es una situación delicada, porque aquí ya no ocupan ponerte la droga en la bebida, el típico, ¿no? O en los hielos. Aquí es una manera que, utilizando nada más, te embarran la cara, la nariz o la boca, y con eso es suficiente para que tu conducta empiece a cambiar y empiece a surtir efecto esta droga.
Así es. Vamos a regresar contigo para que ya nos hagas un análisis jurídico legal de qué sí podemos hacer. Te voy a decir por qué, Edith. Porque en los casos, en la mayoría, es la fiscalía que no atiende, es o el primer respondiente que tampoco, que minimiza, es también la primera persona que en un momento dado, el primer respondiente podría ser a lo mejor seguridad pública, algún elemento, pero también cuando ellas acuden a la fiscalía, ellas de su propia voz, para que yo no le ponga ni le quite, nos van a decir cómo se han sentido, qué respuesta hay de la autoridad, qué sí dice, qué no dice la fiscalía, si las atienden, si no las atienden, si este Instituto de Justicia para la Mujer funciona o no funciona. Pero más adelante regresamos contigo. Gracias, Edith. Y nos vamos a ir, amigos del auditorio, con la historia de una madre de familia que también contactó con nosotros, que obviamente no vamos a dar el nombre ni de la madre ni de la hija, que es menor de edad, que tiene 16 años. Usted ya la va a escuchar. Pero también lo que se me hace muy delicado, aparte de que esta chica se la llevan, la retienen, y a pesar de que llegan a la fiscalía y dicen todo, la fiscalía, la policía investigadora, no ha hecho nada. Y el segundo caso, como ya le comenté, es sobre la administración de alguna droga que abusaron de ella. Bien, vamos a ir rápidamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos vamos rápido con tu relato porque sabemos que estás ocupada. Nada más para que les digas a las madres de familia, padres, a las chicas, que tengan mucho cuidado y coméntanos. Tiene menos de un mes que esto pasó, ¿verdad?
Así es, menos de un mes, el 25 de abril.
Coméntanos, tu chica sale, ella menor de edad, de 16 años, sale de su plantel con rumbo a tu casa, ¿y qué pasa?
Bueno, pues en ese momento, pues la abordan en dos tipos, en un coche negro, la suben amenazada con una navaja y pues se llevan, la retienen ahí por 3 horas y media aproximadamente, y pues ya al transcurso de esas 3 horas le dicen a ella que tuvo suerte, que la persona que iba a ir a recogerla pues no llegó. y la dejaron ir. Entonces nosotros obviamente nos presentamos a fiscalía para pues hacer una declaración de los hechos. La fiscalía por todos dudosos, y hasta la fecha es momento que la policía investigadora ni siquiera una llamada me ha hecho para darle seguimiento, incluido ya,
sí.
Entonces, perdón por la interferencia,
Sí.
Entonces, pues, hasta ahorita, como digo, no hay nada, no hay respuestas, ya dejó ubicación porque yo tenía a mi hija con apoyo de GPS, sabía dónde estaba, yo pensé que estaba jugándome una broma, pero no. Y pues, hasta ahorita solamente me dijeron, vamos a monitorear el coche. Para que puedan avisarle a los policías y se lo retengan y hasta ahí. Pero teniendo una ubicación como tal, no se tomaron la molestia de, bueno, vamos a ir primero a la ubicación y ya posteriormente seguimos trabajando por la calle.
Pues mira, era nada. Para que en el momento en que tu madre de familia, estando con la niña ahí, le hablaran a la policía investigadora, vayan de inmediato al lugar y que la niña señalara y dijera, este es el lugar y ahí están los tipos, o por lo menos el lugar, y que ellos o que la policía investigadora hiciera algo al respecto. Ha pasado casi un mes, no han hecho nada,
no han hecho nada.
Atención psicológica, el Instituto de Justicia para la Mujer platicó contigo, con tu hija.
No, de hecho no nos mandaron al Instituto de la Mujer, solamente nos mandaron para apoyo psicológico en el DIF, pero pues hasta ahorita no se ha dado la oportunidad tampoco, por los horarios obviamente, y es como que muy frustrante, muy desesperante, porque no se ve acción realmente de estas personas, no se ve nada. Y tan solo con el decir, pues ustedes que le pedimos, por favor, que no diga nada para no crear psicosis social, porque va a interferir en la investigación. Y yo, pues toda la investigación, si ni siquiera se han contactado conmigo, capaz si las personas eran foráneas y ya ni están aquí, porque uno de los recuerdos de mi hija es que no vio cosas personales como tal de, en el departamento donde la llevaron, es como si fuera un departamento rentado.
Como que lo tienen exprofeso para eso, ¿no?
Sí, muy posiblemente. Ajá, así es.
¿Cómo podrías calificar la actuación de quien te atendió, bueno, entre comillas, atendió en la fiscalía?
Pues yo pienso que muy desinteresado. Uno de nuestros diálogos fue que me dijo él, en año y medio que tengo aquí en Vallarta aproximadamente, nunca había pasado una situación de esta. Y cómo, si se la llevaron, ¿por qué la soltaron? ¿Por qué no la maniataron? ¿O por qué no está golpeada? ¿O por qué no está abusada? O sea, yo así de, perdón la expresión, pero güey, no manches, o sea, ¿en serio tiene que estar golpeada mi hija para que me puedas hacer caso? ¿Tiene que estar violada mi hija para que me puedas hacer caso?
¿O muerta?
O muerta. ¿Desaparecida o no sé? No sé qué tenga que estar mi hija para que me hagan caso.
Y fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que ahí la retuvieron casi 4 horas, 4 o 5 horas.
4, como entre 3:30 y 4.
Bueno, las horas que la retuvieron, pero le dicen a tu hija, estás de suerte, no llegó la persona que te tenía que recoger.
Así es.
O sea, que le habían encargado a una chica con las características de tu hija para entregarla no sé a quién, pero como así esa es. Persona no llegó, le dijeron, vete.
Se salvó. Y el clásico, si tú hablas, se mueren tus papás. El clásico. Entonces, es como alarmante, no sé cuántas niñas hayan presentado esta situación. De hecho, el día que le pasó a mi hija, días posteriores estuvieron sucediendo cosas similares. Sucedió el caso de las chicas de la Sedena, que también se las llevan, que también aparecen con vida, afortunadamente, a las pocas horas también. Y casos que siguen pasando, el de este lunes, de la señora de Brisas del Pacífico. Entonces, Creo yo que, pues realmente como autoridad, así como me dijeron ellos que son encargados de la seguridad de nosotros, no están haciendo lo que deberían de hacer, y es algo que yo le recalqué a esta persona. Le dije, pues usted, autoridad, quiere que yo me mantenga callada porque ese es su trabajo, pues hágalo, porque si lo estuviera haciendo, no, mi hija no hubiera pasado por esto.
Bien, pues entonces ha pasado casi un mes, no ha recibido una sola llamada de la fiscalía, habiéndoles proporcionado tu ubicación, datos, etcétera.
Descripción de los fulanos, o sea, pues la descripción más básica del carro, que es un Suru negro, y pues hasta ahorita, nada, nada, de nada, de nada.
¿Qué mensaje les envías a las madres, padres de familia, a las chicas?
Chicos, mantengan monitoreados a sus hijos, por favor, utilicen las aplicaciones de Google que pueden ayudarnos con la ubicación de sus hijos. A los muchachos, no crean que es porque sus papás quieran tenerlos controlados. De verdad, estamos viviendo una realidad bastante, bastante delicada. Muchas desapariciones, que unos afortunadamente se encuentran, otros quién sabe. Nos están condicionando a vivir de esta manera y no se la dejemos fácil. Necesitamos hacer tareas, hacer equipos y pues adelante. Es lo único que nos queda.
¿Qué más? ¿Qué más? Haz de cuenta que tienes al fiscal, que tienes al gobernador enfrente, ¿qué les dices?
Que se dejen de hacer tontos y que hagan su trabajo, así, tan sencillo y tan conciso, porque realmente se está evidenciando en nuestra realidad, en nuestra sociedad, que están fracasando, en materia de seguridad están fracasando, porque hay tanta burocracia, hay tanta traba, que puede pasar, yo le aseguro que puede pasar un año y yo no voy a preguntar y no me hablan. Entonces, ¿ya qué me va a servir de aquí a un año? Que hagan una investigación de unas personas que ya ni siquiera están en Vallarta. Porque esa es gente externa, esa es gente de fuera. Y si ellos no se mueven a tener filtros o a tener, no sé, lo que deban de tener ante situaciones como estas, donde se les están avisando y no hagan las cosas con eficiencia, pues, ¿qué va a pasar? Que va a seguir viniendo gente de fuera a hacer sus desmanes y ellos no encuentran.
Muchas gracias. Buena tarde y gracias por participar.
No, al contrario. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, pues ya escuchó usted esta madre de familia. Decidimos que fuera ella las que de esta manera contara la experiencia y no la chica, porque pues es hacerla vivir de nueva cuenta todo lo que ya pasó. Ya nos dijeron la colonia, la ubicación de donde está esta casa, y lamentamos mucho que la fiscalía y que la policía investigadora no haga lo que le corresponde. Vamos a la pausa y al regreso le tenemos otro testimonio. En este caso fueron extraños, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando los compañeros de trabajo, los amigos, entre comillas, se prestan para ponerte en el lugar menos indicado, te administren alguna sustancia, una droga, una sustancia, yo no sé de qué características, pero que te doblega tu voluntad? Vamos a la pausa y regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, tengo aquí a una persona que fue víctima de que le suministraran pues alguna sustancia. Ella ya nos va a narrar cómo. Y desde luego, todo lo que esto derivó en un abuso sexual, en una violación tumultuaria de varias personas. Le voy a ir preguntando, llámese la historia, pero para que usted vea cómo es el modo de operación, y lo peor y lo terrible es que es gente que ella conoce. Es gente que podríamos decir trabajan en el mismo lugar y que no me queda la menor duda por el relato que ella hace que no es la primera vez que ellos lo hacen. La invitan a tomar una cerveza, una persona en particular, dos, entre ellos una mujer. Ella se va, más o menos llegan a una tienda de conveniencia, pero mejor deciden que lo van a hacer en un bar. Y allí en el bar me estoy yendo a grandes rasgos para agilizar e irnos a lo medular. Ahí en la cerveza le suministran algo, pero hubo otro instante en que a ella le presentan a una persona, y lo más grave para mí es que es un maestro. Se lo presentan como el maestro fulano de tal, que tampoco vamos a decir el nombre, pero cuando ella me dice cómo es que esta persona le pasa la palma de la mano a lo que viene siendo desde la frente hasta la boca, en un descuido, así, cuando él te hace esta entre caricia, entre no sé cómo llamarlo, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué sentiste?
¿Eso lo hizo en un descuido mío?
Acércate el micrófono, por favor. Así, jálalo, sí.
Sí. Lo hizo en un descuido, mientras conversábamos.
A ti te lo acababan de presentar.
Así es. Yo no lo conocía, me lo presenta esta persona que me invitó, que es compañero del trabajo, y al estar platicando con él sobre temas laborales, fue cuando hizo eso con la mano. Me pasó la mano por el labio inferior y ahí me depositó, pues, una sustancia que sabía menta.
Fue rápido.
Sí, fue en un segundo, así es. Sí. De momento yo me molesté y mi reacción fue de enojo hacia él. Le dije que, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué me estaba untando? Que no me estuviera embarrando nada en los labios.
¿Qué sentiste? ¿Qué sabor sentiste?
Solamente me llegó el sabor a menta.
¿Algún olor?
No olía.
O sea, ¿como a menta?
Solamente era el sabor a menta. Yo de inmediato agarré una servilleta para limpiarme, porque dije, bueno, si es un dulce, pues me lo quito con la servilleta, o lo que me haya embarrado me lo quito. Pero, pues no, el sabor se quedó en mi saliva.
¿Y qué sentiste?
De inmediato, mucho mareo, o sea...
¿Te desvaneciste?
Me sentía muy mareada.
Torpe,
como si se me fueran quitando los sentidos, la voluntad de reaccionar. Me empecé a sentir como si me hubiera tomado ya dos cubetas de cerveza cuando apenas llevaba dos o tres cervezas. Entonces, los mareos, y a la vez en unos segundos yo dejé de reaccionar, o sea, mi cuerpo ya no podía responder. Sabía que algo estaba mal. Mi mente me decía, estás en peligro, vete a tu casa, pero mi cuerpo no respondía. Tan mareada, porque esto lo hizo en una, dos, tres ocasiones más con ayuda de ese compañero que me llevó. Y obviamente en las bebidas ya me habían estado suministrando esta sustancia, porque cuando mi compañera se retira, que también fue una actitud que para mí fue muy sospechosa, ella me deja ahí con ellos y se retira, yo ya me sentía muy mal. O sea, yo parecía como...
Era si para que, siendo tu amiga, te diga, vámonos y te saco del peligro y te llevo a tu casa.
Así, ¿no? Es, pero esto fue planeado, o sea, esto sí fue planeado. A mí me dieron un seguimiento desde meses antes, en donde estoy segura que ella me investigó toda mi vida y me colocó en ese sitio. Creo que ella es una reclutadora. A mí me dejó con ellos, prácticamente me vendió. Y sí me preocupa mucho que haya sido un profesor, porque actualmente él está vigente. Y posterior a esto, después de haberme drogado y quitado la voluntad, pues sí fui violada por un grupo de hombres, entre ellos ese maestro, mi compañero y muchas personas más.
Ahora, hay otras cosas que ella, en ese momento, bajo el influjo de esa droga que me comentaba, estuvo escuchando, que son palabras muy procaces, muy vulgares, muy corrientes, que no queremos repetirlas ahora, pero que ella, después de que esto pasó, de que le hizo efecto, o sea, pasó el efecto, y ella, como una especie de película, empezó a recordar todo lo que había pasado, las caras, los nombres, las voces, lo que ahí se dijo, y ella fue a la fiscalía. ¿Qué te dijeron en la fiscalía? Primero, pues, que estaban de guardia, que ya no la podían atender. Así, fíjese, es usted. ¿Qué más?
Me mandaron al centro de justicia y al yo llegar estaba, pues, la chica de recepción, y ella lo primero que me dijo fue que no podían atenderme porque ella solamente estaba de guardia y no había quien tomara mi declaración. Yo, a pesar de esto, le insistí, le dije mi problema, le dije, yo vengo a denunciar, pues, un abuso sexual. Y me dijo, sí, pero no hay quien te reciba, es que es guardia solamente hoy. Entonces yo me di la vuelta muy decepcionada. Como uno va en shock, la verdad no sabes ni qué tienes que hacer en ese momento. No te cae el 20 lo que viviste.
Entonces, ¿te regresaste a tu casa?
Me regresaron. Yo hice una llamada al 911.
¿Cuántos días volviste de regreso otra vez? ¿Pasaron cuántos días?
Tuve que hablar con una persona que anteriormente, pues, trabajó en eso, en
la fiscalía.
En la fiscalía, y esa persona me hizo, pues, el favor, ahora sí, de que me atendieran, y yo me regresé y pude.
De hecho, creo que salieron por ti, ¿no? Para que
te... Exactamente, con, no sé qué. De qué manera me logró ayudar, pero sí salieron, hasta afuera salió la abogada para regresarme, para poder tomar mi declaración. Pero pues sí es desafortunado.
¿Qué necesidad de tener que acudir a una persona o a un medio, como lo hemos hecho también? Recientemente acudimos a la fiscalía con ella, estuvimos con la encargada para que escuchara todo lo que ha pasado, porque... El tiempo, amigos del auditorio, primero entre que salía del efecto, segundo entre que te atienden, tercero en que te dan la orden para que te vayas a la CEMEFO o que te vayas a hacer un examen producto, obviamente, de todo lo que pasó y que vivió, pues que le hagan un examen. No se lo hicieron. Le dijeron mañana, pasado, y cuando fue, pues ya era demasiado tarde. Pero vamos a la pausa y regresamos con este relato.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan está usted escuchando el relato de una mujer joven, que prácticamente sus compañeros... Una dizque amiga, ¿verdad?, la puso en el lugar equivocado, le suministraron algunas sustancias de las que ella todavía no puede descifrar qué fue, solamente nos dice que se le embarraron en la cara, que sabía a menta. Y bueno, ya escuchó usted, llegó al Instituto de Justicia para la Mujer, ¿qué pasó? Tuvo que hablar con algunas personas, ella ya se dirigía a su casa. Al hablar con esta persona habla y les dice que la atiendan, y se los pide de una manera, pues yo creo que muy fuerte, que la que había dicho que no la podía atender tuvo que salir a alcanzarla a la calle porque ella ya se iba. En ese momento te atienden de malas, porque se los pidieron, no hubo más remedio, pero todo el procedimiento, y no porque lo diga yo, más adelante vamos a escuchar a Edith Zarazúa, que ella es abogada. Todo el procedimiento estuvo plagado, amigos del auditorio, de inconsistencias, de irregularidades. Le voy a decir por qué. Porque ella pidió una serie de exámenes que la persona que la atendió, que le tomó la denuncia, no se lo solicita por escrito a la CEMEFO. Es así. Tú le pediste que te hicieran ¿qué tipo de exámenes?
Lo que pasa es que cuando a mí me envían a CEMEFO para hacerme los estudios ginecológicos, en apariencia ginecológico, porque realmente no fueron así, solamente te toman unas fotografías externas. Yo tenía mucha molestia interna, incluso me sentí inflamada, y yo al del CEMEFO, al doctor, le comenté que si no me iba a hacer un estudio ginecológico profundo, porque mis molestias eran internas, pero él me comentó que no, porque ya habían pasado las 72 horas. Desafortunadamente yo puse mi denuncia y los estudios me los mandan a hacer todavía hasta el siguiente día. Me tardé, ¿por qué? Porque la droga me causó una pérdida de memoria. O sea, yo durante 2-3 días yo no recordaba absolutamente nada. Entonces tenía molestias físicas, pero no las asociaba. Cuando lo logro recordar, me mandan hasta el siguiente día a CEMEFO, habían pasado las 72 horas y por lo tanto ya no me hicieron un estudio ginecológico profundo. También le comenté al médico del CEMEFO que yo tenía muy mal mi garganta, estaba enronquecida, la tenía hinchada, inflamada, color rojo, yo veía en el espejo mi garganta, estaba enrojecida. Le dije que si no me iba a tomar unas fotografías, porque eso era para mí una evidencia importante.
¿Nunca te metieron algún cotonete, no, tomaron pruebas? Y lo digo porque no hay evidencia de ADN. En un crimen como un asalto sexual, ¿se puede recolectar en el lugar o en el cuerpo, en la ropa, en algunos artículos personales? ¿Se puede realizar un examen forense de asalto sexual? Y lamentablemente esto, conocido como kit para casos de violación, para conservar esta evidencia, porque tú les dejaste un pantalón, ¿no?
Ajá.
¿Qué más? ¿Ropa interior?
Solamente es un pantalón como deportivo, una licra.
Y ¿por qué les dejaste el pantalón?
Porque ahí había evidencia, o sea, había desecho, había sangrado mío. Entonces yo, de mi parte fue el entregárselos.
¿Y hasta ahorita?
No sé. Ya, a mí nunca me han contactado, yo no sé realmente cómo va mi caso.
Bueno, pues cuando ella llegó aquí con nosotros, porque quiero decirles, lamentablemente estaba yo en la Ciudad de México cuando ella me contactó, ¿no es así?
Sí.
Me busca, leo lo que me está diciendo y yo me quedo en shock, pero le digo, estoy fuera, te dije, en cuanto regrese me comunico contigo. Yo regreso, pasa un 2 días, nos contactamos, nos quedamos de ver, todavía pasa un día, nos quedamos de ver para conocernos, para oír. Cuando yo oí de viva voz el caso, me dio escalofrío. Y quiero decirte, te lo confieso ahora, quiero decirte que esa noche, esa tarde que nos vimos, que ya terminamos de platicar varias horas, yo llegué a mi casa, tu casa, llegué.
Gracias.
Y tenía yo la piel muy sensible, como dicen, como chinita. Me acosté, me di un baño, me acosté, platiqué un rato con mi esposo, pero yo me quedé ahí en mi recámara, y no podía dar crédito todo lo que ella pasó, cómo lo pasó. El tipo de gente que hay, porque una vez que platico con ella, ella ya cita lugares muy específicos que yo ya recorrí, que yo ya observé, incluso junto con ella. Sé que para ella el recorrer esos lugares le causó, porque yo vi su reacción, y otra cosa más que el que ella confirme y reafirme los lugares en que estuvo, porque esta droga, esta sustancia, afortunadamente ya le pasó el efecto. Pero, déjeme decirle, la forma en que operan estas personas, porque hay una persona en particular dentro del lugar donde ella trabaja, que ella está segura que ya pasó por lo mismo, porque aparte de que la violaron, le sacaron videos. Y ella cree que a otra compañera le pasó lo mismo, pero esa compañera no quiere hablar, no quiere decir nada, porque los videos que a esa persona le tomaron estuvieron circulando entre ese grupito de gente. Lo mismo le hicieron a ella, de grabarle, porque ella se acuerda de que la grabaron, de que esto, de que esos videos, no sabe si los venden, si es para el consumo de ellos, se los intercambian, qué hacen con todo eso, porque fue una violación entre, ¿cuántos hombres?
Más de 8.
Entonces, ella se acuerda de 8. Y lo que más se acuerda es terrible. Y no voy a detallar ni voy a entrar en esa situación. Pero ¿por qué queremos darle seguimiento a esto? Punto número 1. Porque es una forma cobarde, ruin, el suministrar a una persona una droga para que no tenga voluntad, para que la persona simplemente se pierda y hagan con esa persona lo que se les da su gana, como fue en el caso de ella. Pero aquí es una red, amigos del auditorio, porque es una casa que está detrás de un bar, ¿a cuántas más llevan ahí? ¿Cuántos empleados del bar se dan cuenta de todo y se callan? Porque ella regresó al bar a ver si se acordaba, a ver la fachada, a ver la mesa en la que estuvo sentada, a ir a ver el lugar donde trabaja el maestro, ¿sí? El ver muchas cosas para fortalecer todo lo que ella vivió ese triste y brutal día. Ya tiene todos los elementos en su mente y ahora es cuestión de la autoridad que haga su trabajo. Pero hasta ahorita no vemos que lo haga. Y les voy a decir por qué. Porque aquí está ella, que, que dirá si sí o no. Pero cuando ella ya me contactó y me dijo, no me han dicho esto, no me han hecho este examen, no me lo hicieron, no le dan el peso a denuncia que estoy haciendo, bueno, pues fuimos a la fiscalía, con la encargada de la fiscalía. Pues obviamente ahí ella le dijo todo y más de lo que usted está escuchando esta mañana. Y ella me dice, yo le digo, ¿crees tú que sea conveniente? Porque tanto a la madre que habló hace rato, que ya la conocí personalmente, que a las dos las tuve juntas, ¿creen conveniente que lo abordemos o no? Y la primera en decir sí fue la persona que tengo aquí en cabina. ¿Por qué? Porque me dice, no soy la única. En mi trabajo hay otra persona. Pero así como esa, hay más. De chicas que por vergüenza, que chicas porque les dicen, ya estás grabada, ya esto, y si abres la boca, vamos a filtrar este video. ¿No es así?
Así es, se reciben muchas amenazas. Incluso ellos hablan de tener palancas en el mismo centro de justicia. Yo no sé si son solo amenazas o si esto puede ser real, pero sí te amenazan de esa manera. Después del abuso incluso, continúan amedrentándote. Y también durante el abuso yo recibí amenazas hacia mi familia. Entonces, yo sé que estas personas son también pedófilos. Amenazaron con la integridad de mi hija. Entonces, todo eso produce que la persona quizás no quiera denunciar, no quiera hacer nada, pero estoy segura que hay más víctimas porque ellos lo comentaban y se burlaban entre ellos y comentaban cosas, pues, como que ya lo habían hecho anteriormente y que nunca había habido una consecuencia.
Y una cuestión que me llamó mucho la atención, que no quiero detallar, amigos del auditorio, obviamente es gente perversa, gente mala, gente de instintos criminales, porque le seguían suministrando droga. Y hubo quien, entre lo que ella escuchó, que le dijo, ya no le des más, porque se te puede pasar. ¿Ya se les habrá pasado con alguna chica? ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Con quiénes? Y esto no se debe quedar así, amigos del auditorio. No se debe quedar. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica los lugares y ve incluso a las personas, dice uno, no puede ser que esto esté pasando de esta manera y que no se ponga un alto y que es una más, es una menos. ¿Cuántas personas han vivido lo que esta persona que usted está escuchando nos está narrando? ¿Cuántas personas han ido a la fiscalía y no les escuchan? ¿Cuántas? Y de eso se trata, de que la estadística no crezca. Y que ellos muchas veces no quieren tomar las denuncias a las personas. ¿Por qué? Porque las estadísticas estarían tremendamente demoledoras. Y lo que quieren es bajar la estadística, no con trabajo, sino amedrentando a la gente, porque lo mismo que le dijeron a la persona que usted escuchó como madre de una muchacha que la levantaron es, no digas, no despiertes alarma entre la gente, vas a despertar un ¿qué? Nos dijo
psicosis.
Esto. Psicosis. No es despertar psicosis, es estar consciente de la realidad por un lado, pero por otro lado para ver qué se puede hacer. Recomendar, tú en este momento, con la edad que tú tienes, es una señora joven, ¿qué le recomendarías? Imagínese usted que un compañero, compañera de trabajo, que supuestamente es su amiga, vamos a tomarnos una cervecita. Y usted va, y en la cerveza ya le pusieron algo. Qué terrible, ¿no? Entonces, ese es un llamado de atención para todos, mujeres, hombres, niñas, adolescentes, porque de que está ocurriendo, está ocurriendo. Haz el llamado tú, por favor, si eres tan amable.
Pues solamente les podría yo sugerir que tengan mucha precaución. Y ahora, hoy en día, se desconfía de hombres y de mujeres, porque yo hubiera desconfiado de todo mundo menos de mi amiga. Y sin embargo fue ella, yo creo, el actor intelectual en todo esto. Ella me colocó.
Te entregó. ¿Tú crees que ella se dedica a eso?
Creo que sí, y creo que lo ha hecho más veces. Porque en alguna ocasión ella me hizo un comentario sobre una vecina que le había sucedido exactamente lo mismo. Y ella me describió la situación y era algo similar. también sufrió de una violación.
¿Eso te lo contó como mucho
ella
antes?
Ella me lo contó antes.
¿Qué tanto tiempo antes?
Quizás un mes antes, alrededor de un mes antes me lo acaba de contar. Entonces creo que ella está colocando a gente de la cual se gana su confianza.
En combinación con el otro, con uh-huh. el que te presentó al maestro, que cuando te presenta al maestro, él se va al baño, uh-huh. ¿no? Te deja con el maestro para sí. que él te unte la uh-huh. droga en la cara.
Incluso le truena los dedos, como diciéndole, apúrate, porque yo ya me iba. Sí. Así es, yo me había despedido de ellos. Entonces él me quitó la bolsa, me dijo que no, que me esperara, que iba al baño, que no dejara solo pues al profesor. Me quedo yo y le digo, apúrate, pero él le truena los dedos antes como de retirarse.
Este es el momento, tiene sus claves, ¿no?
Así, apúrate antes de que se nos vaya, ¿no? Y fue cuando el maestro aprovecha y empieza a untarme la droga ya directamente en los labios.
Pues esa es la historia, amigos del auditorio. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar con la doctora Edith Sarasúa, que una vez que ella me busca y que sé de este caso, algo tenemos que hacer. Es arriesgado, sí lo es, pero más arriesgado es que siga pasando y que hoy es una trabajadora, una joven madre, y que ya hay otros casos ahí que no quieren hablar, es otra cosa. ¿Y por qué no quieren hablar? Por miedo, porque las amenazan, porque les dicen, tú hablas, tú me señalas y aquí yo tengo un video que voy a hacer viral, como dicen ahora. Entonces, aquí ella, quien está aquí en cabina, pues ya perdió el miedo. Perdió el miedo por ella, perdió el miedo por su hija y por su madre. Ella es el sostén de su familia y por lo pronto fuimos a la fiscalía. Orden de restricción para estas personas y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. No les queremos dar más detalles de quiénes son, en dónde trabajan y todo eso, porque muchas de las personas que están ahí no tienen la culpa, ¿sí? No tienen la culpa, pero sí deberían ser separados del cargo. Aducen muchas cosas de tipo laboral, pero yo creo, ese es mi punto de vista, que cuando hay este tipo de situaciones y circunstancias, pues no se deben de andar con reservas. Vamos a la pausa y regresamos, escucharemos el comentario de la licenciada Edith Sarasúa.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, ha escuchado usted dos historias que han sucedido en un mes. Una chica que tiene menos de un mes que la levantaron saliendo de su plantel educativo, pasa un carro negro, un Suru, se la lleva una colonia, sabemos qué colonia, sabemos en dónde. La retienen por espacio de casi 4 horas. Finalmente, ¿qué le dicen? Estás de suerte, no vinieron por ti. La persona que te iba a recoger ya no llegó, vete. Así, de fácil. Al día siguiente van a la fiscalía, cuentan todo lo que pasó, dan la ubicación, y creo que fue ese mismo día, ¿no? El que fueron a hacer la denuncia, también no las atendían, vengan mañana, después, otro día, al cabo que no le pasó nada, ¿no? Así responden. Y aparte, déjeme decirle, aquí la invitada tuvo la desgracia, ya se pidió que la policía investigadora, que la estaba supuestamente atendiendo, pues no la atendiera, porque ¿en qué términos te hablaba?
Bueno, la policía investigadora me revictimizó. Se portaron pues un poco machistas,
ofensiva,
prácticamente me sentí avergonzada, humillada, cuando me presenté ante ella para ampliar mi declaración por mi pérdida de memoria, pues me hacía sentir como que yo estaba inventando, ¿no? O sea, ¿realmente estás diciendo la verdad o me estás inventando? Porque también la justicia a ti te castiga, y me empezó a decir muchas
¿cuántas
cosas.
¿Cuántas copitas te tomaste? ¿Cuántas cantinas o bares frecuentas, ¿no?
Así es, me dio una hoja de papel con un lápiz y me dijo que le anotara en una lista todos los bares que yo visito, porque también ya tenía información sobre mí y sabía que me gustaba tomar y visitar bares.
¿Qué tal? así las cosas. Edith Sarasúa, ¿cómo estás? Ya es, tú ya te sabes esta historia. ¿Y cuál es tu reflexión? ¿Qué piensas y qué se puede hacer?
Mira, lo que yo sí creo es que es necesario, ustedes que nos están escuchando, que si somos víctimas de algún delito de esta naturaleza, pues acudamos a la fiscalía, hagamos lo propio, denunciemos. Debemos determinar con el silencio, con la invitación al olvido que se nos hace. Si usted, por ejemplo, es víctima, como le digo, vaya, haga lo propio. Si a veces dice la gente, es que me están diciendo que no lo haga, estoy recibiendo amenazas, no tengo dinero para un abogado. Si no tiene dinero para un abogado, ellos giran oficio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a efecto de que le asignen un abogado que no requiera pago. Pero si es necesario hacerlo, pues obviamente también pedirle a las autoridades, como este tipo de delitos en contra de las mujeres, víctimas de violencia sexual, por ejemplo, pues si es necesario la recabación de testimonios, es necesario también que este tipo de delitos se lleven a cabo, se traten con perspectiva de género, con el objeto pues de evitar afirmaciones o insinuaciones o alusiones estereotipadas, y que su inadecuada valoración puede llegar a prejuzgar a la víctima. También es muy importante que al analizar este tipo de delitos, pues la autoridad tome en cuenta que la agresión sexual pues corresponde a un tipo de delito que la víctima pues muchas veces trata de no denunciar por el estigma que le conlleva el haber vivido esta situación, por enfrentarse a este trato, por ejemplo, como lo comenta la víctima en este caso, de la forma en la que le hablaba la policía investigadora, que no creyó que era adecuada, porque obviamente la revictimizó. También se tiene que tomar en cuenta, dada la naturaleza de este tipo de actos de violencia sexual, pues que no debe de ser inusual que el recuerdo de los hechos de la víctima presente inconsistencias. Pues obviamente puede variar, estas variaciones tienen que constituir, por ejemplo, tomarse en cuenta, vamos, en materia, en forma general, para efecto de que la víctima pueda de alguna manera acreditar el dicho, el hecho que se está imputando a los agresores.
Edith, pero también está el hecho de que la fiscalía no atiende, no lleva a cabo los procesos correspondientes. Se pierde a veces tiempo, como en el caso del caso primero que pasamos, que dan todos los elementos y es hora que ni les llaman ni que van a la ubicación que se les dio. Y en el caso de aquí, de la persona que está aquí en cabina, pues con el ánimo de que le hicieran todos los exámenes habidos y por haber, se va pasando el tiempo, tiempo muy valioso, exámenes muy valiosos. Ella pidió examen no solamente ginecológico profundo, sino también de la garganta, pidió un examen de todo el cuerpo, entregó un pantalón y hasta ahorita no han dicho nada, ni tampoco se han comunicado con ella. Si no es porque nosotros fuimos a la fiscalía, extendió su denuncia y también tú ya llevas el caso, afortunadamente, y vamos a estarle dando seguimiento, vamos a ver qué sucede, Edith.
Claro que sí.
Y además que no queremos que pase, no queremos, por eso también la invitación y presentar estos casos, de que los chicos se cuiden, de que las niñas vayan en grupo, de que no se regresen solas a su casa, ¿sí? Y de que las mujeres, como en el caso de ella, que es una mujer joven, pero que acepta una copa, una cerveza, pues es que en estos momentos ya no sabes ni de quién confiar. Entonces es mejor que si quieres tomarte una cerveza, te la tomes en tu casa, de plano. O estar muy al pendiente de con quién sales, qué te tomas. Porque imagínate tú, una amiga la puso en el lugar, una persona que ella nos dice es ella quien se dedica a esto, y en su trabajo hay otra persona que ya fue víctima de lo mismo que le hicieron a ella. Entonces, esto no tiene que quedar aquí nada más, se tiene que dar seguimiento y vamos a ver qué tan aptas son las autoridades para investigar y para hacer su trabajo. Pues muchísimas gracias, Edith, por tu apoyo.
Gracias a ustedes.
Y estamos pendientes, gracias.
Claro que sí.
Muchas gracias a ti por la confianza. Fíjate que estábamos hablando, buscando a Laurel Carrillo, me está llamando en este momento, voy a despedir el programa y le voy a hablar porque ella es químico-farmacobióloga, seguramente ella nos puede orientar en este caso y ya lo vamos a ver qué podemos hacer. Bien, pues agradezco el favor de su atención, amigos del auditorio. Gracias por sintonizar Todas las Voces Cuentan, por estar con estos mensajes que me están haciendo favor de mandar. Y desde luego, por aquí me mandan un mensaje que quieren comentar sobre un caso similar. Entonces, pues si usted ha sido víctima de este tipo de situaciones, llámeme al 322-199-5416. Es mi celular personal, pero también está el de radio, que es 322-22-622-66. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo a este equipo, Jonathan Ríos, gracias, Daniel Valencia, Carlos García, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.